Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días. Se cumplen 20 días del Papa ingresado en el Hospital Gemelli de Roma. Sofía González, buenos días.
Buenos días, Arturo.
Las condiciones clínicas del Santo Padre se mantienen estables.
El último parte médico trae noticias positivas. El Papa no ha vuelto a tener episodios de insuficiencia respiratoria ni broncoespasmos. Tampoco ha tenido fiebre. Se mantiene consciente, orientado y colaborador con los médicos. Durante el día le han quitado la ventilación mecánica y ha continuado con el oxígeno. Pero para pasar la noche han preferido volver a la ventilación mecánica. Francisco se mantiene estable dentro de la gravedad. El mundo entero sigue rezando por el Papa Francisco. La Plaza de San Pedro ha sido de nuevo el epicentro de la oración por el restablecimiento de la salud del pontífice.
Gracias, Sofía. Y continúa el discurso de Estado de la Unión de Donald Trump. El republicano asegura que el mes que lleva de mandato es el mejor de la historia de los Estados Unidos y arremete contra la administración Biden, la peor de la historia, según dice. Está siendo una sesión bastante bronca en el Capitolio, donde se encuentra nuestro corresponsal David Alandete. Buenas noches.
Buenas noches. Donald Trump ha llegado al Capitolio arropado por una mayoría republicana que ha coreado cada frase suya con vítores y aplausos. Frente a él hay una oposición demócrata que está intentando responder con carteles, gritos y una puesta en escena de protesta. Hay diputadas vestidas de rosa, color feminista, pancartas con la palabra falso y camisetas con los colores de Ucrania en protesta por el recorte de la ayuda a ese país ordenado por Trump este mismo lunes. Ha habido también algunas salidas abruptas del recinto. Ha sido echado de aquí el diputado Al Green, un demócrata negro de 77 años, que le gritaba a Trump que no tiene un mandato para hacer los cambios tan radicales que ha cometido. El ambiente se ha caldeado muy rápido y en apenas otros minutos han ido saliendo otros demócratas en cuyas camisetas se leía la palabra resistir.
Gracias, David. Además, aquí en España, el 112 recibió casi 20.000 llamadas el día de la Dana en Valencia, la mayoría sobre las 5 de la tarde. La jueza ha pedido una lista de avisos por municipios. Había cientos de personas atrapadas en comercios o en sus casas donde el agua llegaba a los 2 metros, gente en los tejados y en techos de vehículos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y desde bancos a energéticas, pasando por la administración, todas las empresas de sectores críticos estarán obligadas a reforzar su protección frente a las ciberamenazas tras el anteproyecto de ley que acaba de aprobar el gobierno. Sefi García.
Prevé cuantiosas multas de hasta 10 millones de euros si se demuestra negligencia en la fuga de datos de una compañía. Responsabiliza con nombres propios a la alta dirección y obliga a notificar en menos de 48 horas los ataques y los incidentes de seguridad. También a que las operadoras sean las que demuestren que el consumidor ha sido gravemente negligente y como consecuencia de ello se ha producido el fraude. Ahora resulta casi imposible probar la responsabilidad de una compañía o una administración en una fuga de datos. Desde la OCU, José Carlos Cutiño considera que es imprescindible que haya consecuencias.
Para la empresa, una investigación rigurosa sobre las circunstancias en las que eso se produce y una determinación de responsabilidades que no queden solo en el aspecto administrativo sancionable, sino que también se traslade al ejercicio de la responsabilidad frente a los posibles perjuicios que se causen a los usuarios.
La aprobación de la ley va con retraso en casi todos los países europeos, pero la Unión aprieta para que en abril de este año esté en vigor.
Recuerda que puedes seguir actualizando de todas las noticias en nuestra app y en cope.es. 4 y 4, 3 y 4 en las Islas Canarias. Sigues escuchando el programa líder de la noche radiofónica, Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Arturo. Ahí estarán por actualizarnos la información. ¿Qué tal, ponedores? Muy buenos días. Bienvenidos a esta hora, a las 4 y 4 de la madrugada, poniendo las calles. Quien te saluda es Beatriz Calderón en este miércoles. Es ya 5 de marzo del año 2025, miércoles de ceniza. Nosotros llevamos aquí desde la 1:30 de la madrugada y hay un montón de cosas que hemos preparado para esta siguiente hora. Ana Quílez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Vamos a contárselas a los ponedores, pero no todo, solamente hay
unas pinceladas, un pequeño
avance.
Claro que sí. Por ejemplo, a esta hora vamos a tener al catedrático en Historia Medieval, a José Luis Corral, que nos va a hablar sobre Felipe II y su matrimonio con María Tudor y cómo la unión de estos personajes históricos cambiaron la religión que se procesaba en Inglaterra. Y también vamos a comprobar que lo del espionaje no es un invento de los últimos tiempos, sino que a lo largo de la historia ha servido para que algunos países tuvieran superioridad sobre el resto al conocer ciertos secretos que los hacían más vulnerables.
Así es, hablaremos también de espionaje y es momento de que conozcamos en esta hora la información del tiempo. Nosotros tenemos una infiltrada y en la EMET es Ana Quílez. Ella lo sabe todo.
Sí. Soy la espía de la meteorología.
Sabe perfectamente todo lo que va a suceder con respecto al tiempo en este día, en este miércoles.
Sí, pues vamos a seguir con lluvias un día más. O sea, que
¿esto cuándo acaba?
Buena pregunta. Yo también lo quiero saber. Quiero volver otra vez a venir y decirte, Bea, podemos irnos a una terracita.
Podemos dejar las botas.
Sí. Sí, justo. Pero no va a ser hoy, porque hoy es lo que decía. Nos va a esperar más lluvia en gran parte del país, pudiendo salvarse la zona del Cantábrico, donde se esperan precipitaciones fuertes es en el este y sureste peninsular. De hecho, para el día de hoy están activados los avisos naranjas en la Comunidad Valenciana y en Almería por acumulaciones de 80 a 100 litros por metro cuadrado. Además, en el sureste se puede dar también calima, por lo que en esas zonas las lluvias podrán ir acompañadas de barro. Además de lluvias, también se esperan nevadas en entornos de montaña del centro y este de la península. En cuanto a las temperaturas, las máximas van a subir en la vertiente cantábrica y bajarán en el oeste de Galicia y sureste de la península. Las mínimas, por otro lado, descenderán en el estrecho y extremo nordeste peninsular, aumentando, eso sí, en Extremadura, sureste peninsular y regiones del Cantábrico. Por último, en Canarias, también hoy tendremos lluvias localmente fuertes en el este de las islas centrales y en Lanzarote al final de la jornada. Las temperaturas, por otro lado, no van a cambiar mucho, aunque las máximas podrían subir ligeramente. Igualmente, donde lo que también tendremos en Canarias podrán ser heladas débiles en cumbres de Tenerife y de La Palma.
Estupendo, nos quedamos con ese dato, toda la información del tiempo que nos ha dado Ana Quílez. Para el día de hoy hay también que escuchar en este ratito esos mensajes que nos dejan los ponedores en nuestro WhatsApp. Ya sabéis, es el 662-942-605. Ahí tenéis que mandar una nota de voz, un mensaje de audio contándonos, bueno, pues cómo ponéis las calles, porque os gusta el programa. Nosotros le llamamos La Placa. La escuchamos.
Buenos días, Pulpo. Soy nuevo, llevo 2 semanas como ponedor de las calles, soy conductor de autobuses y estoy haciendo el búho. Suelo estar por la zona de Velilla, San Antón, Mejorada, Coslada, San Fernando y Madrid. La verdad que me ayudáis mucho en pasar la noche, se me hace cortita. Muchas gracias por estos ratos que nos dais. Venga, un abrazo. Ya, una cosita, yo creo que te conozco de hace tiempo ya, de un concurso que había, que estabas tú con el Avellán, que fue por el nombre del Santorán. Mi nombre es Melitón y recuerdo que me llevé 150.000 pesetas de antiguamente y ahí fue donde te conocí, cuando fui a la radio a veros, al Avellán y a ti. Venga, un saludo.
Pulpo, soy Francisco, animador de ponedores. Ya sabes, yo no puedo poner porque estoy en la camita, pero os animo mucho y me animáis mucho. Y menos mal que estamos ahí todos. Para adelante, que hay que seguir empujando, que hay que salir, Pulpo. Que nos tienen estos atontolinaos. Hay que darle caña, Pulpo, que ahora vendrá don Juan Herrera. Y entre todos vais a sacar esto para adelante. ¡Qué importantes sois! ¡Caramba, qué buenos sois! Que no se escape ni uno, seguid así, que no se escapará ni uno. Un abrazo muy cariñoso, Pulpo, y un abrazo para todos los ponedores y los que animamos a los ponedores que no podemos poner.
Gracias de verdad por estos mensajes que nos dejáis en el 662-942-605, ponedores que han querido mandarnos notas de voz con su placa contándonos, bueno, pues qué es lo que hacen. Me ha encantado la historia de Melitón, el nombre es curioso y te valió un premio, así que tú imagínate qué acierto por parte de tus padres. Y ahora sí, ponedores, si me estás escuchando a las 4 y 9 de la madrugada es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Hablando hoy de animales con los ponedores, Carmelo, que nos cuenta que le encantan los perros, sobre todo los pastores. Siempre tuvimos en casa, ahora no tengo porque no puedo cuidarlos por mi trabajo y por mi horario, pero le encantan los animales. Mándanos un mensaje. Got on board a westbound 747. Didn't think before deciding what to do. All that talk of opportunities, TV breaks and movies rang true, sure and true. Seems it never rains in summer. De la madrugada poniendo las calles en la cadena COPE y leyendo los mensajes de nuestros ponedores, también escuchándolos. Hoy hablando de los animalicos, oye, que Francisco nos cuenta que él ha tenido perro durante 16 años, que lo ha tenido que cuidar hasta que falleció y que nos hace una recomendación. Claro que para tener un animal hay que cuidarlo, desde Águila, Murcia. La verdad es que sí, si no, es mejor sí, no tenerlo,
para tenerlo mal.
Pero esto pasa también con los hijos. O sea, quiero decir, hay gente que tiene hijos y como el que se compra un par de maletas.
Sí, hay que ser responsable al fin.
Efectivamente.
Sí.
Es muy importante en la vida.
Tanto. Jonathan nos dice, pues mira, a mí me encantaría tener un mono pequeño, pero solo me gustaría porque no se puede. Yo tengo un pez que le llamo Pezminator porque ya han muerto 4 peces junto a él en 4 años.
Jolín, el pez, ¿no?
No, increíble.
El pez es tremendo.
Es la viuda negra.
Menudo peligro.
Me encanta.
Menudo peligro tiene el pez.
Sí, sí, yo no me acercaría mucho a ese pez, ¿eh? Porque, madre mía. María Angustia nos dice, pues mira, sí, 3 perros, 2 gatos y una perdiz. Me encantaría tener un loro, porque son muy inteligentes. En Almería las cotorras han invadido todas las palmeras de la ciudad. Mira, ves, aquí nos dicen también un poquito qué animales les están invadiendo, ¿no? Las ciudades.
Las ciudades y los problemas que conllevan.
Sí, sí. José Manuel nos dice, buenas ponedores, yo tengo 7 mascotas. Todas son recogidas o abandonadas. Un husky, un perro de agua, un mastín, una cocker y 3 entre Pinto y Valdemoro. Ah, y más de 20 gatos que abandonan los domingueros, los fines de semana y festivos.
Jo.
El animal salvaje que me gustaría sería un halcón.
Verlo
volar es maravilloso. Fíjate.
Un halcón, sí. Yo tengo un vecino que trabaja con aves rapaces y tiene un búho, que es maravilloso. Tiene un halcón también. Y durante algunas etapas ha tenido, creo que se llama... No me sale ahora el nombre, es otra ave rapaz, que también la ha tenido durante el tiempo porque él las adiestra.
Uh-huh.
Luego se utilizan en un montón de sí. situaciones, por ejemplo, en los campos de fútbol.
Es verdad.
Y en los aeropuertos.
No tienen más utilidad de la que nos pensamos.
Sí,
¿eh?
Sí, sí, sí. Qué bonitas las aves rapaces. Hay mensajes también en el 662-942-605.
Buenas noches, Pulpo. Buenas noches, equipo. Buenas noches a todos. Madrid, Sebas, Madrid, Zaragoza, Zaragoza, Madrid. A mí me gusta tener un Lopinta. ¿Por qué? Porque no es tan fiero el león como el Lopinta. El Lopinta más fiero todavía. Un bicho de eso. Venga, un abrazo a todos.
Un Lopinta. Bueno, tenemos más mensajes.
Hola, soy Felipe de Burgos. Pues mira, hablando de animales exóticos, ¿sabríais lo que le diría un pulpo a su hijo a la hora de cruzar una calle? Dame la mano, dame la mano, dame la mano, dame la mano, dame la mano.
Ya está Ángel de Chilches con sus chistes. Ay, me encantan, pues son absurdos,
sí.
No tienen sentido.
Es que tenemos un humor muy básico.
Total,
es maravilloso.
Básico. Y además a estas horas que no nos hagan mucho pensar, o sea, cosas sencillitas.
Sí, sí, que vayamos a entenderlo bien.
Nos es mucho más cómodo.
Sí, 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 sí.
Creo que hay otro mensaje.
Hola, buenas noches.
Buenas.
Ponedores. Yo también soy ponedora. Mira, yo tengo 5 hembritas chihuahuas que no llegan a los 2 kilos. Oh. Y tengo una yegua. A todos los adoro.
Oh.
Y la verdad es que me dan la vida. Así que os deseo muy buenas noches y nada, a poner las calles.
Imagínate, hemos pasado de los chihuahuas, que no son nada, que
a una yegua. Sí,
claro,
sí.
Eso ya son palabras mayores. Claro, lo que se ahorra en comida de uno lo gasta en el
sí.
otro.
Yo me estoy imaginando una foto, ¿no?, con la yegua y los chihuahuas colocados
encima.
Así.
Bueno, gracias por todos estos mensajes que nos habéis dejado. Ya sabéis, en Facebook podéis seguir escribiéndonos y en el 662-942-605. Y ahora hablamos de historia. Así llegamos a las 4:17 de la madrugada escuchando esta sintonía que nos dice que toca hablar de historia, toca adentrarnos en un pozo sin fondo de sabiduría como es el de José Luis Corral, que siempre nos da una clase magistral, el catedrático de Historia Medieval, colaborador de nuestro programa. José Luis, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo se convirtió, que es del tema del que vamos a hablar hoy, cómo se convirtió Felipe II en rey de Inglaterra?
Bueno, pues probablemente algunos de nuestros oyentes no lo sepan, ¿no? Pero efectivamente Felipe II, el que sería rey de España sucediendo a su padre Carlos V, el emperador, se convirtió en rey de Inglaterra porque se casó con la reina de Inglaterra. Ese matrimonio, que tuvo lugar en 1555, cuando todavía Felipe II no era tal, porque no era aún rey de España, no había muerto su padre y había abdicado su padre, se casó con la reina de Inglaterra. La reina de Inglaterra en su momento era María Tudor, hija de Enrique VIII, una mujer. Y bueno, de ese matrimonio, de esa unión conyugal, pues... Felipe II recibió el título de rey de Inglaterra y lo fue durante toda la época, no fue muy larga, pero durante toda la época que se casó, que estuvo casado con la reina María Tudor. Y además él viajó a Inglaterra y vivió durante un año entero, un año seguido, un poquito más de un año, en Inglaterra, con todos los honores, todas las prerrogativas que tenía el rey de Inglaterra.
Bueno, ¿y qué relación tenía Felipe II con María Tudor?
Bueno, María Tudor, como he dicho, era hija de Enrique VIII y de su primera esposa. Ya sabemos que Enrique VIII se caracteriza, entre otras cosas, porque se casó 6 veces. Tuvo 6 esposas y rompió con la Iglesia de Roma para fundar la Iglesia Anglicana. rompió con la Iglesia Católica, él fundó su propia iglesia porque tuvo desavenencias matrimoniales, se quiso divorciar y se divorció, se separó de su esposa. Su primera esposa era Catalina de Aragón. Catalina de Aragón era hija de los reyes católicos. Por tanto, la relación matrimonial en Inglaterra y la corona de España se había sellado con esta boda de la hija pequeña de los reyes católicos con el rey Enrique VIII de Inglaterra. Catalina de Aragón se quedó embarazada de Enrique y tuvo una hija, esta María Tudor, que fue la reina de Inglaterra. A Enrique VIII le sucedió su hijo Eduardo VI, que Eduardo VI murió muy pronto, murió joven, y por tanto la siguiente en el orden sucesorio era María. María Tudor se convirtió en reina de Inglaterra, pero claro, Felipe II era nieto de Juana la Loca. Juana la Loca era hija de los reyes católicos y Juana la Loca era hermana de Catalina de Aragón, hermana mayor de Catalina de Aragón, la reina de Inglaterra. Por tanto, la relación de parentesco entre María Tudor y Felipe II era nada más y nada menos que María Tudor era tía abuela, al ser hermana de su abuela, de Juana la Loca, era tía abuela de Felipe II. Por tanto, una relación de parentesco en el segundo grado, pues prácticamente cercana.
¿Cómo fue ese matrimonio?
Bueno, el matrimonio se hizo de conveniencia. Evidentemente, Carlos I, el emperador, tenía muchos problemas en Europa y sobre todo con Francia. Estaban en guerra casi permanentemente con Francia y vio en Inglaterra un aliado extraordinario para acercar de alguna forma, asediar, rodear por todas partes de aliados de España a Inglaterra. El imperio estaba en manos de Carlos V, también los dominios españoles, y si conseguía la alianza de Inglaterra, pues Francia estaría absolutamente rodeada y dejaría de ser esa amenaza permanente que era para los dominios españoles. Por tanto, fue un matrimonio pactado, un matrimonio acordado. En aquellos tiempos, evidentemente, no había fotografías, pero cuando se pactaba un matrimonio entre el príncipe de una corte y la reina, o la princesa de otra corte, de otro país, lo que se hacían era enviar embajadores para conocer cómo era pues la persona con la cual el otro o la otra se iba a casar. Y además se enviaban retratos. No existía fotografía, como he dicho, pero sí que existían retratos. Bueno, se hacía un retrato que normalmente se enviaba el chico de la chica, se intercambiaban retratos para conocerse, por lo menos, más o menos, cómo podían ser. Bueno, eso es lo que se hizo. Se hizo un retrato de la reina María Tudor, lo hizo Holbein el Joven, uno de los pintores de la época, que se trajo a España, y viceversa. A partir de ahí, de esos retratos, es como se conocieron. Pero claro, hasta que no llegaron físicamente a contactar, en el viaje que hizo Felipe II a Inglaterra, no se conocían físicamente. Se conocían pues por un retrato, por un dibujo, por una pintura o por la relación que te podía hacer el embajador que había recibido el país correspondiente para que le contara cómo era la princesa del príncipe de otro país. Por tanto, cuando Felipe II viaja a Inglaterra para casarse, ya se había pactado el matrimonio con María Tudor, físicamente no se conocía. Y la verdad es que la sorpresa que se llevó Felipe II cuando conoció a su tía abuela, que iba a ser su esposa, fue bastante sorprendente.
Bueno, ¿cuánto duró este matrimonio?
Bueno, estamos hablando de dos reinas, una reina y un rey. Hay que tener en cuenta que Felipe II, cuando va a Inglaterra, todavía no reina España, pero para que fuera a casarse en las mismas condiciones que la reina de Inglaterra, si tuviera un título real, lo que hizo Carlos I fue darle a su hijo el título de rey de Nápoles. Por tanto, era príncipe de España, pero cuando apareció en Londres ya llevaba el título de rey de Nápoles que le había concedido su padre, insisto, para que se casaran en condición de igualdad. No una reina con un príncipe, sino una reina con un rey, rey de Nápoles. En esa relación matrimonial, el matrimonio se celebró en el mes de julio de 1555 y duró pues durante toda la vida, hasta 1559, hasta la muerte de la reina María. Hay que tener en cuenta que María era católica, no como su padre, que era un anglicano, era un protestante, pero María había sido educada por su madre, por Catalina de Aragón, la reina de Inglaterra, la esposa de Enrique VIII, y era una reina católica. María revirtió la situación. de la ruptura con la Iglesia de Roma por parte de Enrique VIII, se pasó a una alianza con la Iglesia de Roma. Eso causó un malestar enorme entre los anglicanos ingleses, por supuesto. Bueno, el matrimonio duró mientras duró la vida de María. María murió en 1559, pues por tanto fue un matrimonio de poco más de 4 años, aunque la verdad es que Felipe II apenas estuvo año y medio en Inglaterra. Cuando ya se dio cuenta de que no le gustaba, no amaba a su esposa, a su tía abuela, pues se marchó de Inglaterra. Pero claro, el vínculo matrimonial no se podía romper porque los dos eran católicos.
Claro. ¿Y qué es lo que pasó tras la muerte de María Tudor?
La llegada al trono de María Tudor a la muerte de su hermano, aunque era menor de edad, pero era hombre y tenía más prevalencia dinástica que ella, de Eduardo VI, María Tudor, que es católica, hace una regresión de la situación. Inglaterra deja de ser anglicana, o por lo menos la cabeza del Estado, la reina deja de ser un Estado anglicano para pasar a ser de nuevo un Estado católico. Claro, la situación en Inglaterra era muy complicada porque Enrique VIII había hecho todo lo posible por que se abandonara, incluso persiguió a católicos, se abandonara el catolicismo en Inglaterra y se instaurara la Iglesia anglicana. Pero María Tudor era católica y, por tanto, acordó nueva alianza, nuevo pacto con Roma. A la muerte de, por cierto, persiguió a los anglicanos, por eso en algunos momentos llegaron a llamar a esta reina María, María la Sangrienta, María la Carnicera, María la que asesinó mucha gente, ¿no? Hubo alguna matanza entre los anglicanos e ingleses, cuestiones políticas, cuestiones religiosas, bueno, todo ese mundo tremendo de mediados del siglo XVI, y lo que hace María es, como digo, pactar de nuevo con Roma. Claro, esa alianza lleva a crear una tensión política tremenda en Inglaterra. A la muerte de María Tudor se planteó qué hacer, qué hacían los ingleses. Como la sucesora de María Tudor fue Isabel, la futura Isabel I, Isabel I era la hija, había sido la hija del matrimonio de Enrique VIII con su segunda esposa, con la famosa Ana Bolena, Ana de los Mil Días, que fue decapitada, fue ejecutada por su marido, acusada de adulterio. Bueno, pues la hija de la segunda esposa, la medio hermana de María Tudor, se convierte en reina de Inglaterra. Esta Isabel I de Inglaterra es además también una mujer, pues, con un gran carácter, le llaman la reina virgen, no se casó, no tuvo, parece ser, relaciones fuera de extramatrimoniales porque no se casó y por tanto vuelve a tenerlas, pero parece que era virgen, que no conoció varón, como se decía entonces, pero lo que hizo fue revertir otra vez la situación, se abandonó de nuevo la alianza por segunda vez con Roma y Inglaterra volvió al anglicanismo, que sigue siendo hoy en día presente, hasta tal punto que el actual rey de Inglaterra, Carlos III, no solamente es el jefe del Estado, sino que es también la cabeza de la Iglesia anglicana en Inglaterra. Por tanto, lo que ocurrió a la muerte de María Tudor fue la instauración de Isabel I como nueva reina de Inglaterra y la vuelta al anglicanismo.
Un día más, una lección de historia impagable. Hemos conocido que Felipe II llegó a ser rey de Inglaterra, un rey español llegó a ser rey de Inglaterra. José Luis Corral, muchísimas gracias como siempre y nos vemos la semana que viene, si te parece.
Bueno, un placer como siempre y hasta la semana que viene.
Hasta luego, 4:27 de la mañana, seguimos poniendo las calles.
y al nacer no haya que morir. Un silbido cruza el pueblo y se ve un jinete que se marcha con el viento mientras grita que no va a volver. Y la tierra aquí es de otro color, el polvo no te deja ver. Los hombres ya no saben si lo son, pero lo quieren creer. Las madres que ya no saben llorar ven a sus hijos partir. La tristeza aquí no tiene lugar cuando lo triste es vivir. Na 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 na.
Treinta y un minutos pasan de las 4 de la madrugada. Hoy hemos hablado en nuestro temazo sobre especies invasoras. Dicho lo cual, el problema no son de las especies invasoras, por la general es de los humanos
que
sueltan a una especie donde sí. No debería estar y no es su hábitat. Hay un ponedor que nos lo ha dicho en un mensaje, dice, oye, las especies invasoras no hacen nada mal, ellas tratan de sobrevivir sin ninguna duda. Las pobres, sí. Pues,
hacen lo que
claro,
pueden.
Si tú las traes aquí, necesitas comer, pero claro, precisamente ese es el motivo por el que hay especies que no deben de estar en determinados hábitats porque estropean lo que hay en ellos. Especies invasoras era el temazo del día y claro, nos ha entrado como la curiosidad, ¿no? De los ponedores, si pudieran tener algún bichito de estos que no se pueden tener, hay cosas que no se pueden tener en una casa, no se puede tener un guepardo.
No se puede. Un suricato tampoco podrás,
tampoco podemos tenerlo. Bueno, pues, ¿pero qué te gustaría en un mundo ideal, en un mundo mágico, fantástico, qué tendrías de mascota? Y me ha encantado Manolo. Si yo tengo
Manolo
que apostar por uno, sería el lobo.
¡Ay, me encanta!
¡Qué bonito!
Sí, sí. Hay perros que son prácticamente
bueno, son
lobos, ¿eh?
Claro, bueno. Es decir,
sí, pero que
sí,
hay
sí.
Algunos que son...
Sí, lo que se
les
conoce como perro-lobo, porque sí.
O sea, te cuesta
yo creo que el que... por ejemplo, el husky siberiano es realmente un lobo.
Sí. Son muy bonitos.
Y son una pasada.
Es que también yo creo que como hay animales que les rodea un misterio especial, ¿no? Es como que el lobo así nocturno con la luna y tal, es como lo voy, un lobo.
A nos gusta un poco el tema peligroso.
Sí, nos gusta, somos masocas.
Aunque no debe ser muy peligroso, pero a mí, por ejemplo, tener un chimpancé me parecería...
Sí,
muy
a ver, sí. Además es lo típico, ¿no? Es un animal que dices, este es graciosete. A mí ya te digo, yo lo he dicho antes, a mí un mapache, ya sé que tiene mala leche, pero es que me encantan, los adoro.
Aquí Ana anda con su mapache.
Con mi mapache, eso.
Por cierto, es una especie invasora.
Completamente, sí. Así que yo en mi casa no la tendré. No haré lo que ha hecho otra gente, no.
¿Qué
Marisol,
más cuentan los ponedores?
Exacto, Marisol nos dice, pues mira, a mí me gustan los animales, tengo una perrita de 8 años que la adopté cuando tenía un añito y ya es un miembro más de la familia. Las cotorras tienen invadido el barrio, yo las tengo un poco más retiradas de casa, pero es atordecedor el ruido que hacen. Y lo que más miedo me da son los impresionantes nidos que tienen. Están encima en el parque de mi urbanización y en el paso de los niños al cole. Pronto habrá que avisar al ayuntamiento que los retiren porque da miedo el peso que pueden acumular.
El peso es tremendo y quiebran muchas ramas que caen.
Sí.
Si es que genera muchos problemas.
No, más de lo que nos pensamos. Alicia Martínez nos dice, a mí me gustan los animales. Ahora en casa tengo un periquito y una tortuga, pero siempre tuvimos perro. Ahora lo tienen mis hijos, uno cada uno, y siempre hemos disfrutado de ellos y con ellos. Y sí que nos dice Alicia que ya ves, ella no tendría ningún animal salvaje. Se queda con los domésticos.
Con los domésticos, genial. Los mensajes que estamos recibiendo en nuestro Facebook, te recuerdo el WhatsApp 662942605 para hablarnos hoy de animales con una nota de voz.
Síguenos en X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
con Pilar García Muñiz. Cada tarde es una historia diferente.
Por primera vez en 10 años, la natalidad ha aumentado en España. Lo cierto es que me cuesta recordar una época en la que se hablara tanto de los árbitros. ¿Recuerdas algún momento embarazoso? Aquel momento, aquel día en el que se te hizo esa carrera. ¿Hiciste tus trucos a estrellas como Scarlett Johansson o Ben Stiller o Jackie Chan?
Sí, fue...
¿Cómo fue? Que... ¿Son un público agradecido?
Pues son un público que la magia les vuelve niños.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Mirad, niños, escuchad esto.
Alarma conectada.
Hemos puesto la alarma con cerradura inteligente de Securitas Direct para que los ladrones no puedan entrar.
¡Qué guay! ¿Esta es la cerradura que se puede abrir sin llaves?
Sí, cuando vayáis al instituto, muy importante que conectéis la alarma y ya la puerta se cierra automáticamente.
¿Y cuando volvamos de clase, qué hacemos?
Pues si queréis, abrís con el móvil o con las llaves, como siempre.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Seguramente eres de los que se pregunta que cómo sobrevive uno para poder descansar, hacer radio y poder moverse por ahí, ¿no? Pues durmiendo bien y sobre todo conciliando bien el sueño. Para eso me apoyo en el kit de los ponedores. Me lo preguntáis una y mil veces. Ayer María Luisa, que la conocí en una gasolinera, me decía: Pulpo, ¿eso que anuncias en el programa para dormir funciona también? Digo, claro que funciona también, es lo que yo tomo todos los días. Se acercó al coche y le enseñé el paquetito donde yo llevo mi pastilla de ahora día, ahora noche, porque lo llevo, por si duermo fuera de casa, lo llevo siempre acompañado de mi coche, mi neceser y demás. Claro, yo no sé si eres nocturno por afición o porque no puedes conciliar el sueño, porque si eres del segundo grupo, hoy lo que hago es ofrecerte una solución para que puedas dormir. Es el kit de Ahora Ponedores. Ese kit contiene dos fórmulas naturales que están avaladas científicamente y que van a hacer que recuperes tu bienestar y te sientes pletórico. De verdad, que es algo que sucede en el cuerpo porque son productos naturales. Mira, por un lado está la fórmula Ahora Noche, que te va a ayudar a reconciliarte en el descanso más profundo, porque vas a lograr volver a dormir a pierna suelta por la noche. Y luego, gracias a Ahora Día, podrás sentir que empiezas tu jornada con una dosis de energía extraordinaria que te va a ayudar a cumplir, bueno, pues con todos tus objetivos. Así que no te pierdas esta oportunidad única de conseguir el kit de los ponedores, está hecho para nosotros, que es la solución natural para tus problemas de sueño. Pero recuerda que si tus problemas de insomnio son ocasionados por algún problema de salud, debes consultar siempre a tu médico. Bueno, tú puedes conseguir este cofre, el mismo que tomo yo todos los días, en la página web ahoralife.com. Recuerda escribir ahora sin H, sin H intercalada, ahoralife.com, y ahí vas a poder ver pues toda la gama de productos para la salud y el bienestar que ahora Head, el laboratorio español, pone a tu disposición. Te lo pides ahí, te lo mandan a casa y encima con un par de regalos de parte mía. Y si no, oye, al escribirle le dice: oye, que me ha dicho el Pulpo que me vais a mandar un par de regalos. Ahora Health es el kit de los ponedores. When your baby leaves you all alone and nobody calls you on the phone. Don't you feel like a cry? Don't you feel like a cry? Well, here I am, honey. Come on, you cry to me. When you're all alone in your lonely room and there's nothing but the smell of her perfume. Don't you feel like a cry? Don't you feel like crying? Don't you feel like a cry? Come on, come on, cry to me. Time. Oh, yes. You don't ever have to walk alone.
So come on, take my hand. Baby, won't you walk with me? Oh, oh yeah. When you're waiting for a voice to come. There's no one. Don't you feel like I'm crying?
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Gracias por escucharnos. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Claro, retrocedamos al año 1957. Retrocedamos al año 1957 para conocer algo que, aunque parezca mentira, sigue estando de actualidad. Tenemos que ir a la época de la Guerra Fría. Tanto Estados Unidos como la Unión Soviética temen la capacidad nuclear y las intenciones de su rival. Ambas partes combaten por conseguir la mejor información y por eso despliegan espías y a su vez intentan darles caza. El primero en ser atrapado es un soviético arrestado en Nueva York, se llama Rudolf y despierta el odio de todos los norteamericanos.
Me llevaron a un aeropuerto, me subieron a un avión, me bajaron del avión. Hacía mucho calor y había mucha humedad. Me metieron en una sala.
¿Y le pegaron?
No, solo me hablaron. Me hicieron ofertas.
¿Qué clase de ofertas?
Ofertas de trabajo. Servir a su gobierno. Me dijeron que si colaboraba no presentarían más acusaciones contra mí.
Es condenado a 30 años de cárcel y mientras todo esto ocurre, los norteamericanos continúan buscando las debilidades de su rival.
Para ello se prepara una misión dentro del programa ultrasecreto de la CIA.
Han sido escogidos para una misión de la que no deben hablar con nadie que no esté en esta sala. Con nadie. Estamos librando una guerra. De momento no consiste en hombres armados, consiste en información. Su misión será reunir información. Deberán recabar inteligencia sobre el enemigo. La inteligencia que recaben puede darnos cierta ventaja en un conflicto termonuclear total con la Unión Soviética.
Todos sabían que si eran descubiertos tenían la obligación de desaparecer y no ser capturados. Y uno de esos pilotos era Francis Gary Powers. Volaba a más de 70.000 pies mientras que estaba sacando fotografías. De repente, dos misiles le alcanzan y es derribado sobre la URSS.
Powers finalmente se rinde y es detenido. La tensión va en aumento porque ahora, mientras Estados Unidos tiene capturado a un espía soviético, la URSS ha apresado a uno norteamericano. Los dos con una gran cantidad de información relevante y delicada. Es por ello que ambas partes deciden hacer un intercambio. Eso sí, a su manera.
Queremos que usted negocie el canje. Es un particular y los gobiernos no tendrán que dar la cara. Ellos no reconocen a Abel como soviético y nosotros no reconocemos a Alemania Oriental como país soberano. No la hemos reconocido desde que fue anexionada por los soviéticos en el 45.
Entonces yo hago de negociador, representando...
Usted no representa a nadie. O sea, que no puede recurrir a ningún reconocimiento ni ayuda si todo se va al traste. La CIA no puede ser responsable, no podemos quedar mal.
Pero claro, los soviéticos mantenían sus propias estrategias. A su detenido le impedían dormir, casi no le daban agua y le sometían a interminables cuestionarios con el objetivo de poder obtener algo valioso.
¿Cómo está fabricada la unidad de autodestrucción? ¿Por qué medio se activa esta unidad?
¿Qué carga explosiva lleva la unidad y qué capacidad de destrucción tiene?
No lo sé. Los pilotos nunca vemos la maquinaria.
La cuerda se tensa. Parece que hay acuerdo, pero la guerra cada vez está más cerca.
Nosotros somos peones. Hacemos nuestro trabajo.
Como hacía el teniente Powers. Solo es un piloto.
Tomaba fotografías. a 70.000 pies cuando su avión fue abatido. Eso la gente en mi país lo considera un acto de guerra.
Finalmente, el intercambio se realiza y ambos países dan un paso atrás. La historia que te acabamos de narrar pertenece a la película El puente de los espías. Es verdad que puede sonar a ciencia ficción, pero lo cierto es que la cinta está basada en hechos reales. Bueno, pues todo esto ocurrió en los 50, pero como te decía al principio, en la actualidad sigue habiendo espías. Sin ir más lejos, los hemos visto actuar desde hace bien poquito. Así que como la realidad normalmente suele superar la ficción, hoy vamos a contar una de espías.
Así es, hace unas semanas en Moscú hubo una explosión de un patinete eléctrico justo cuando el general Igor Kirillov, comandante de las tropas de defensa radiológica, química y biológica de las Fuerzas Armadas Rusas, salía de su casa junto a su ayudante. Los dos murieron en el acto, así lo confirmaba Svetlana Petrenko, representante del Comité de Investigación Rusa.
Como consecuencia de su detonación murieron el jefe de las tropas de protección contra radiaciones, sustancias químicas y biológicas de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, Igor Kirillov y su ayudante. El incidente se califica de asesinato, acto terrorista, circulación ilegal de armas y municiones. En el lugar de los hechos trabajan investigadores, expertos forenses y servicios operativos. Se están llevando a cabo acciones de investigación y actividades operativas de búsqueda destinadas a establecer todas las circunstancias del crimen cometido.
Se trataba del militar de más alto rango asesinado en territorio ruso desde el inicio de la invasión de Ucrania. Horas después, Kiev reivindicaba el atentado. Y claro, desde el Kremlin pidieron venganza. Así se expresaba el expresidente ruso Dmitry Medvedev.
A pesar de que las investigaciones acaban de empezar, nuestros enemigos se han apresurado a publicar que están involucrados en el asesinato. En cualquier caso, los investigadores deben encontrar a los perpetradores, que están en Rusia, y debemos hacer todo lo posible para eliminar a los que lo encargaron, que están en Kiev.
El artefacto fue detonado por control remoto, por lo que los autores debían de tener algún tipo de vigilancia visual, ya fuera un seguimiento a través de una cámara o en persona. Unos días después se detenía al presunto autor del atentado. Se trata de un joven de 29 años, nacido en Uzbekistán. Tras el atentado se le escuchó en un vídeo difundido por los canales prorrusos de Telegram.
Fui a Moscú en una misión del servicio secreto ucraniano. Llegué, compré un patinete y unos meses después llegaron los materiales para poder fabricar una bomba. Luego lo preparamos todo y lo colocamos al lado de la casa. ¿Por qué hice esto? ¿Para qué? Pues porque me pagaron $100,000 y me dieron un pasaporte europeo.
No es la primera vez que se ve un asesinato encargado por Ucrania en las calles de la capital rusa. En el año 2023, un exdiputado ucraniano prorruso fue asesinado a tiros en un pueblo de las afueras de Moscú y hace tan solo unas semanas, un destacado científico ruso especializado en misiles, Mikhaly Satsky, fue tiroteado en un bosque. Pero claro, si miramos a Oriente Próximo, los espías también juegan un papel bastante clave.
Walkie-talkies, buscas, portátiles, paneles solares, móviles, de repente todos explotaron simultáneamente en el Líbano durante un ataque preparado y coordinado por el Mossad, el servicio de inteligencia israelí. Murieron decenas de personas y otras miles resultaron heridas. Era el segundo día consecutivo de atentados de este tipo. Ni 24 horas habían pasado desde que miles de buscas estallaron al mismo tiempo. A uno de ellos le explotó en su bolsillo justo cuando se disponía a pagar en un supermercado. Una detonación similar a la de una granada. Josep Albors, jefe de investigación de la empresa de ciberseguridad ESET, nos contaba en COPE cómo se orquestó el plan para hacer estallar de forma simultánea estos dispositivos.
Se vería apoyado por todos los fragmentos del busca que ha quedado destrozado para causar un efecto granada, que parece que no explotaban al instante, sino que se permanecían un rato sonando, precisamente para permitir que el usuario pusiese el busca frente a sus ojos para ver el mensaje y así causar más daño cuando explotase.
Claro, es que nadie sabía qué es lo que estaba ocurriendo. Todo estaba bien planeado y orquestado por la inteligencia israelí desde hace bastante tiempo. Y su operación logró debilitar aún más a los integrantes del grupo Hezbollah. Beatriz Gutiérrez, profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Europea, analiza las bajas que provocó.
Las principales lesiones que se han producido han sido en manos, en cara, en zona abdominal y parece ser que ha habido muchísimas enucleaciones oculares, muchísimas pérdidas de globos oculares.
En este tema es fundamental hablar de la importancia de la inteligencia militar y de los famosos espías. Jesús Pérez, que es analista de seguridad y defensa y creador del blog guerrasposmodernas.com, afirma que la cultura del espía ha cambiado.
Esto ha sucedido en toda la historia y envenenamientos y apuñalamientos hemos tenido contra los turcos, los franceses. La diferencia fundamental, yo creo que esto es lo que nos apasiona y nos fascina, es que ha habido un cambio cultural. Los espías se consideraban antes que era una forma de guerra poco caballerosa y en cambio el cine, la literatura, los ha idealizado después de la Segunda Guerra Mundial, con el papel de la resistencia en Francia, con la aparición de las fuerzas especiales y ahora es esa forma de hacer la guerra en los callejones, escondidas, con asesinatos, con envenenamientos, con que suceda en la sombra, pues ahora nos parece fascinante y tenemos un montón de obras de ficción que y bueno y una realidad que además últimamente más incluso por delante de la ficción.
En Kiev, cuando la gente iba hablando por la calle, en cuestión de minutos dejaban de hacerlo porque sospechaban de alguien que podía estar viéndoles, que podría estar escuchándolos. Es verdad que era una especie de psicosis colectiva en un país que ha sufrido una invasión como es el caso de Ucrania, pues es evidente, pero es que llama la atención que ocurra de una manera tan nítida y tan evidente en Moscú.
Si la inteligencia ha pasado en todos los tiempos, también sucede en tiempos de paz y de guerra. Lo que pasa es que para Ucrania es una cuestión de vida y muerte. Y además, Ucrania dicen que no van a esperar a que haya tribunales internacionales juzgando crímenes de guerra, sino que en plena guerra ellos ya han dictado sentencia y han dictado una sentencia de muerte. La cuestión aquí es que Rusia siempre lo habíamos tenido como un país donde los servicios de inteligencia pues serán pues uno de los servicios más agresivos, más profesionales, y lo que hemos visto es que los ucranianos han sido capaces de golpear en el corazón de Rusia repetidamente. Entonces sí, llama mucho la atención que esto esté sucediendo.
Muchos dicen que la psicología de Vladimir Putin en su cabeza, en su forma de pensar, influye mucho que él haya sido un alto oficial del KGB.
Tiene más que ver el hecho de que él formaba parte del aparato del poder y del aparato del espionaje cuando cayó la Unión Soviética. Y eso le dejó una enorme huella de sensación de humillación porque él estaba en el bando perdedor y además no estaba como ciudadano. Estuvo dentro del equipo que luchaba contra Occidente en primera línea como parte del sistema. Es decir, más que su mentalidad de espía es la mentalidad de haber sufrido en sus propias carnes la sensación de colapso y humillación después de la caída de la Unión Soviética.
Es que la operación del Mossad, de los famosos buscas o walkie-talkies en el Líbano, fue de película. Y yo creo que esta fue una película, digamos, en un claro ejemplo de cómo siempre la realidad llega a superar la ficción.
Cuando un grupo de gente piensan en una operación, la imaginación es el límite. Y toda operación en última instancia, por compleja que sea, siempre se remite a una persona que tiene que interpretar un papel, tiene que moverse en un ambiente muy hostil. Y para un autor de ficción o de cine, que yo decía que había glorificado, a veces da la sensación de decir, uy, es que si esto lo pongo, la gente va a pensar que ya estoy rizando el rizo. Pues no, pues la actualidad y la realidad y no nos ha sorprendido.
Pero sigamos hablando de espías. Vámonos ahora hasta el 22 de junio de 1977. Pocas horas después de ser detenido en Moscú por la KGB, Alexander Ogorodnik prometió a sus captores confesar todos los servicios que había realizado como espía para la CIA. Para ello pidió su pluma. Tal y como la cogió, la mordió, reventando de ese modo una cápsula de cianuro que había en el interior, y falleció poco después. Su nombre en clave era Trigon y fue uno de los espías más valiosos que tuvo la CIA. Marta Peterson era su contacto en Moscú, donde trabajaba dentro del Ministerio de Exteriores ruso.
Cuando yo tenía 30 años, me enviaron a Moscú como oficial de operaciones de la CIA para dirigir espías en la URSS durante la Guerra Fría. Mi trabajo en Moscú era dejar paquetes para Trigon en lugares secretos fuera del camino, donde había muy poco tráfico peatonal, y recoger sus paquetes en ese mismo lugar.
Es que la información que reportaba era tan importante que todo iba a parar directamente a la mesa del presidente de los Estados Unidos.
Los documentos describen los planes de la URSS para influir en el país donde estaba asignado el embajador. La información de Trigon marcó una diferencia significativa en el resultado de la Guerra Fría y en el desmembramiento final de la URSS.
Pero este espía también estuvo trabajando en la embajada de la URSS en Bogotá. Allí conoció a una española, Pilar Suárez, con quien mantuvo una relación secreta. Fruto de esa relación nació Alejandra, que no se enteró hasta muchos años después de que su padre había sido un importante espía. Ahora ha escrito mi padre, un espía ruso, de la editorial Ediciones B. Pero algo curioso de Alejandra es cómo se enteró de que su padre había sido un famoso espía que trabajaba para la CIA.
Yo tuve una primera versión que me dio mi madre cuando tenía 13 años. Ella siempre me dijo que mi padre era un matemático alemán. Esa era la versión. Entonces, cuando las preguntas ya fueron demasiadas para que mi madre pudiera sortearlas con esa sencilla respuesta, me llevó a un viaje y ya por fin me confesó que mi padre había sido espía. Unos años después, mi madre me dijo que mi padre había dejado unas memorias escritas y unos años después empecé a investigar. Descubrí que mi padre fue uno de los espías más importantes de la Guerra Fría.
Y es que con el paso de los años la tecnología ha cambiado esta profesión. Sin embargo, los escenarios no han cambiado demasiado. Ucrania, Rusia, una guerra con intereses por todo el mundo. Es imposible no pensar que Alejandra no haya recordado a su padre y su viaje, ya que la historia parece repetirse.
Es muy bonito ver el viaje que cuenta mi padre en la parte de las memorias, ¿no? Yo lo que hago en el libro es que cuento la investigación que me ha llevado a descubrir muchas de las cosas que sé. Tuve la oportunidad de conocer a Martha Peterson, fui a Washington a conocerla, ella ha estado en mi casa también en España y ella me aportó mucha información, aparte de todo lo que he investigado. Hay muchos paralelismos entre la historia. Creo que Rusia sigue sometido a un régimen autoritario, pero creo también que las cosas no son del todo como a veces nos terminan de contar.
Hace un tiempo a Alejandra le salió una oportunidad única en la que pudo expandir más todavía sus conocimientos sobre la vida de su padre.
En abril me dieron la oportunidad de participar en un programa de la televisión pública rusa que muchos amigos me desaconsejaba que lo hiciera. Se tiene un concepto de Rusia, es verdad que Rusia es peligrosa, pero no todos. Entonces, bueno, gracias a ese programa, el hermano de mi padre me descubrió y han contactado conmigo.
Como decimos, la realidad a veces supera la ficción y eso es una de las cosas que nos intenta hacer ver Alejandra en su libro.
Creo que es un libro, muchas veces la gente lo tiene en la mano y piensa que es un libro, bueno, un libro más de espías, aunque sea una historia real que a muchos les cuesta creer. Creo que es un libro de emociones, porque tanto las mías como las de mi padre, y sobre todo creo que esperanza para el mundo. Si un joven idealista comunista consiguió darse cuenta, ser un visionario y darse cuenta cómo estaban engañando a su pueblo.
La vida de su padre, desde luego, da para hablar durante horas o incluso para escribir más de una novela. Pero otra historia muy interesante que no se conoce tanto es la de su mujer, Pilar, que vivió todo esto desde un punto de vista totalmente diferente.
Mi madre escribió una biografía que tengo yo y que no sé si algún día me decidiré a publicar. Ella sabía todo, pero nunca supo en qué momento murió mi padre. La CIA, hay cosas que a ella no le contó, que bueno, que aunque siguieron cuidándola durante un tiempo después de que mi padre muriera, pero desde luego la vida de mi madre, esos años, porque fue corto pero intenso, una historia de amor, pero sí, la vida de mi madre, sobre todo en esos años, muy dura. Y criar una hija sola, ocultarme esto durante tanto tiempo, muy duro también.
Hoy hemos hablado de espías en Poniendo las Calles. Es un trabajo tan apasionante como peligroso e imprescindible. Espías que durante años han seguido y seguirán ocultos en la sombra buscando cualquier información sensible que sirva para mejorar y ayudar a la seguridad de su país, a pesar de que con ello pongan en vida su juego. Estamos poniendo las calles, estamos levantando, acostando España desde la cadena COPE. Gracias por escucharnos.
No has de sufrir si escuchas de mis 15 años el cantar. Y ausente estés de las cosas que mi adolescencia fue a soñar. Capricho fue que sin querer ya preparaba este amor. Por eso así yo te lo cuento y te lo canto a media voz. Por eso así yo te lo cuento y te lo canto a media voz. Y mis manos en tu cintura, pero mírame con dulzor, porque tendrás la aventura de ser tú mi mejor canción. En chicas que yo conocí, yo aún algo tuyo yo busqué. Y cuando al fin yo te hallé, en tu besar ya pude comprender que eras tú la fábula. iluminaba mi soñar. Mas este amor es una pena que siendo hermoso tenga un final. Mas este amor es una pena que siendo hermoso tenga un final.